Muy buen día a todos nuestros oyentes y presentes el día de hoy. Bienvenidos a otro capítulo de Frecuencia Fósil, su podcast favorito en geología y paleontología. El día de hoy, yo, Óscar Pacheco, y mi compañera Almendra Jacay, tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe el muy destacado y experto paleontólogo de vertebrados, Rodolfo Salas, doctor en paleontología de la Universidad de Montpellier, Francia, y biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es también el fundador y encargado del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural. Ha llevado diversas investigaciones en muchas localidades aquí en el Perú, desde la costa hasta la selva, de una amplia especie de fósiles, especialmente de vertebrados. Un grato saludo, Rodolfo, y gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Saludo esta iniciativa y espero que sigan adelante por mucho tiempo. Estoy dispuesto a responder todas las preguntas que ustedes me hagan y espero que muchos chicos se interesen en la paleontología a partir de esta conversación que tengamos.
Muchas gracias, doctor, por compartirnos su conocimiento en esta área que es muy llamativa y muy fascinante de la paleontología para muchos, la cual vamos a abarcar más sobre paleontología de vertebrados.
Así es, doctor. Tenemos entendido, como había mencionado, que usted lleva muchos años estudiando fósiles de vertebrados de diversas especies aquí en el Perú, de diversas formaciones rocosas, pero especialmente del Cenozoico. Esto nos ayuda a entender mejor cómo fueron evolucionando los ecosistemas que actualmente encontramos en nuestro Perú. Sobre estas líneas, nuestra primera pregunta va sobre el desierto de Sacaco, Arequipa. Hace 20 años se encontró un cocodrilo conocido como Piscogavialis, que data del Mioplioceno aproximadamente. Recientemente la investigadora Diana Ochoa también ha encontrado otro de estos especímenes del cocodrilo, y por sus características nos dicen que es de un ambiente fluvial. Actualmente también hay una tesis realizada en el lugar que registra la presencia de delfines de ambientes fluviales. Y también cerca del Valle de Ica se han encontrado vestigios de madera fósil de dicha edad. ¿Podría explicarnos un poco su hipótesis? ¿Cuál sería la explicación para la presencia de estos fósiles, que son de ambiente continental, depositados en una cuenca marina, como lo es la cuenca Pisco y Sacaco?
Ah, bueno, este tema es un proyecto que estamos llevando a cabo con Diana Ochoa en la zona de Sacaco y Ocucaje, para tratar de entender si es que existe evidencia de cómo fue la costa durante la época, durante el Mioceno. En general se piensa que la costa ha sido desértica, pero no se sabe realmente cómo han sido los detalles de su vegetación o de sus ecosistemas. Casi no hay evidencia de eso. Y el único registro que existe son estas rocas marinas. Y estas rocas marinas pueden guardar algún registro de lo que sucedía en la costa. Entonces, por ejemplo, la presencia de algunos restos vegetales como troncos o algunos delfines que podían tener hábitos en ambientes de agua dulce podrían dar información sobre los ecosistemas que existían en la costa peruana. Todas estas son hipótesis, tenemos que entenderlas así. El registro fósil nos ayuda a interpretar las características del medio ambiente, pero este registro tiene que ser cuidadosamente estudiado. Por ejemplo, los troncos. Estos troncos representan seguramente árboles o plantas que existían en la costa peruana y que fueron arrastradas a través de los ríos hasta el mar. En función de si es que nosotros podemos identificar qué tipos de troncos son, a qué plantas pertenecían, tal vez podríamos reconstruir un poco la vegetación. Por ejemplo, hasta ahora, en la actualidad, se pueden encontrar troncos en la costa, cerca al mar, e incluso en las playas. Y la costa peruana ya es desértica. Eso quiere decir que tenemos que tomar con mucha cautela esta evidencia. El Piscogavialis que menciona es uno de los temas más interesantes para mí, porque Piscogavialis es un cocodrilo de rostro largo al cual yo me dedico mucho a estudiar. Lo que encontramos en el Valle de Ica fue un esqueleto de Piscogavialis descubierto por Mario Urbina, que aparentemente tiene algunas características en las órbitas oculares y en el cráneo en general que están más asociadas con ambientes de agua dulce. Esta es una hipótesis preliminar. Nosotros tenemos que testar esta hipótesis a partir de análisis cuantitativos, es decir, tenemos que analizar la morfología de una manera un poco más compleja. para que no sea solamente una opinión o una hipótesis cualitativa, con características generales, externas, sino que tenemos que analizarla con más profundidad. A simple vista, este gavial se parece un poquito al gavial de la India, que tiene hábitos de agua dulce. Entonces, nuestra hipótesis inicial es que podría haber sido un poco menos marino que Piscogavialis, que fue descubierto en el Mioceno tardío de Sacaco. Entonces, toda esta evidencia nos está ayudando a reconstruir las características de la costa, pero siempre la evidencia paleontológica tiene que tomarse con mucho cuidado y tiene que analizarse y reanalizarse para poder interpretarla adecuadamente.
Increíble la presencia de estos fósiles, que para más de un geólogo o paleontólogo pueden generar mucha intriga y cuestionamiento en un inicio. Doctor, continuando con este podcast, hablando un poco más sobre la evolución del sur costero, ¿podría hablarnos un poco sobre cómo empezó la hiperaridez y por qué este cambio y bajo qué factores? Y si hay alguna evidencia fósil que nos documente muy bien este cambio brusco.
En realidad no es muy sencillo encontrar una respuesta a esta pregunta. En realidad hay bastante controversia sobre este tema. Debido a que yo trabajo principalmente con vertebrados, hago las interpretaciones ambientales a partir de los vertebrados. Entonces, buscando un poco de esta evidencia en los vertebrados, nosotros podemos encontrar en el registro fósil de la zona de Sacaco la presencia de algunos animales terrestres dentro de los depósitos marinos. Estos animales terrestres solo se ubican en depósitos marinos hasta 6 o 7 millones de años. Después ya no hay animales terrestres. Para mí eso es un indicativo que de repente existió alguna forma de agua dulce de algún río, por ejemplo un río, que llevaba estos huesos procedentes del continente hasta el mar. Y que a partir de 6 millones de años, donde ya no encontramos estos fósiles de animales terrestres, podría ser que este río ya no tuviera suficiente caudal para transportar estos restos hasta el mar. O que simplemente estos animales ya no vivían en la costa porque era desértico. La evidencia es muy difícil de interpretar nuevamente. Y lo que se piensa es que el paso de aridez a hiperaridez de repente ocurrió hace muy poco tiempo, cuando las aguas frías del sistema de Humboldt empezaron a correr un poco más cerca a la costa peruana. Es una pregunta muy, muy complicada de responder y no existe una respuesta aún. Se sabe que el desierto costero, o se asume que que la costa ya era relativamente desértica a partir del Oligoceno aproximadamente, debido más o menos hace unos 32 millones de años, debido a la apertura de las corrientes subantárticas y la separación de la Antártida de Sudamérica. Esto habría generado que empezara a discurrir la corriente de Humboldt. Sin embargo, tenemos cocodrilos en la costa peruana hasta hace 5 millones de años, más o menos, y eso es indicativo de que las aguas, por lo menos las aguas costeras, no eran tan frías. En la actualidad no existe ninguna especie de cocodrilo en estas latitudes, y pensamos que hay una relación tal vez directa entre el enfriamiento de las aguas y algunos cambios hacia mayor aridez en la costa, en el continente costero. Así que tal vez el paso a hiperaridez pudo haber ocurrido en los últimos 2 o 3 millones de años, con el enfriamiento general del planeta y también el enfriamiento del sistema de Humboldt, según lo que hemos podido estudiar en los últimos años. Ahora hay que tener en cuenta que el periodo glacial del Cuaternario implica también cambios drásticos en el clima durante periodos de tiempo, ¿no? fluctuaciones en las temperaturas muy, muy dramáticas que habrían cambiado también las características de la costa intermitentemente durante este periodo. No es que fue un paso definitivo, sino que han habido seguramente fluctuaciones y cambios en los ecosistemas costeros en los últimos millones de años. La tendencia, sí, pues, fue a la hiperaridez, pero han habido fluctuaciones, seguro, en los ambientes costeros.
Muy interesante y fascinante cómo cambia nuestro planeta a lo largo del tiempo. Así nos parece debido a los millones de años que estos procesos conllevan. Continuando con esto, hablemos del otro extremo de nuestro país, de la Amazonía. Teniendo entendido que la Amazonía, tal y como la conocemos ahora, empezó a formarse hace unos millones de años, ¿qué condiciones se dieron para que la Amazonía sea actualmente lo que es? Una de las mayores fuentes de biodiversidad en el mundo. ¿Tuvo algo que ver el levantamiento de los Andes y la faja subandina?
Sí, definitivamente la evolución de la Amazonía está íntimamente ligada al crecimiento andino. Y sabemos que en la actualidad la diversidad es mucho más alta en la Amazonía occidental, es decir, en la Amazonía que está más cerca a los Andes. Y esto es por la dinámica de los ecosistemas que están muy cerca a los Andes debido a la tectónica andina, a los cambios que produce la tectónica andina en el tiempo, a la diversidad de hábitats que genera esta tectónica. Entonces existe una relación muy directa y eso se puede ver también en el registro fósil. Por ejemplo, se sabe bastante de la zona de los alrededores de Iquitos, de lo que sucedía hace más o menos unos 13 millones de años en esta región, en la Amazonía peruana, sobre todo en los alrededores de Iquitos, de la ciudad de Iquitos y en el río Napo. En estas zonas se ha podido descubrir un registro paleontológico valiosísimo. Imagínense lo que representa conocer la historia de la Amazonía para poder entenderla, para poder entender cómo funcionan los ecosistemas actuales. O sea, es realmente crucial. ¿Cómo es que se generó toda esta diversidad? Bueno, ahora tenemos evidencia de que fue un proceso muy largo y de que la Amazonía, tal como la conocemos ahora, no tiene mucho tiempo. Sabemos por el registro fósil de la boca del río Amazonas y por aquel en la zona de Iquitos, que el río Amazonas recién empieza a discurrir desde los Andes hasta el Océano Atlántico, es decir, se vuelve un río transcontinental recién hace unos 11 millones de años. Previamente existió un ecosistema de pantanos, de lagos, predominantemente acuático y donde el bosque se encontraba fragmentado. Este ecosistema acuático que precedió al sistema amazónico moderno se le llamó sistema PEVAS, sistema de mega humedales PEVAS. Y el registro de este ambiente existe en la Amazonía occidental, sobre todo en esta región de Iquitos, gracias a los depósitos de la formación geológica llamada PEVAS, que tiene entre 18 y más o menos 10 millones, 11 millones de años de antigüedad. Lo que ha permitido conocer el registro fósil de esta época es que el bosque era un bosque tropical, que la vegetación era abundante, pero que los ambientes acuáticos eran predominantes. Y en estos ambientes acuáticos existía una diversidad enorme de vertebrados, sobre todo cocodrilos. Los cocodrilos no solamente eran abundantes, sino diversos. Existieron hasta 7 especies conviviendo en un solo lugar, cuando en la actualidad en toda la Amazonía hay 6 especies, en toda la Amazonía. Nosotros descubrimos en un área de 20 metros cuadrados 7 especies. Y eso es algo increíble, porque además estas 7 especies tienen diversidad en la forma de los rostros, que lo que indica que probablemente tenían ecologías muy diferentes. A diferencia de la Amazonía actual, en la que los caimanes son animales los que predominan y son animales generalistas, en el pasado los caimanes estaban muy especializados en diferentes tipos de dietas y solo había un caimán generalista en este ecosistema llamado Pebas, que era el caimán gigante Purusaurus. Los otros caimanes de tamaño pequeño y con rostros cortos y anchos, como Ñatuzucus o Cutanacaimán o Caimán Guanlanstoni, estos tres caimanes pequeños, aparentemente estaban especializados en aprovechar los recursos que existían en abundancia y en diversidad y que eran moluscos, principalmente. O sea, habían bivalvos de casi 70 especies de bivalvos, entre bivalvos y gasterópodos, que habitaban los lagos y pantanos de estos, de este sistema. Y como era un recurso tan abundante, probablemente los caimanes, estos caimanes pequeños se especializaron en aprovechar este recurso. Es increíble porque en la actualidad de esta diversidad de moluscos ya no queda prácticamente nada. Y el sistema de humedales del sistema Pebas cambió totalmente hace 10 millones de años con un pico de crecimiento andino que generó la pendiente suficiente y que el río Amazonas pudiera discurrir hasta el océano Atlántico. Previamente el drenaje de este sistema Pebas era al mar Caribe, o sea, era un drenaje que iba de sur a norte, y luego del crecimiento andino este cambió totalmente y empezó a discurrir de oeste a este hacia el océano Atlántico. Así que tenemos una historia fantástica en esta región, y eso no es todo. O sea, hay paleontólogos que han trabajado durante muchos años en esta zona y han descubierto, por ejemplo, no solo invertebrados, sino también restos de polen, registros de icnofósiles, y todo esto ha permitido también saber que este ambiente era a veces inundado por el mar. O sea, que habían incursiones marinas enormes que llegaban desde el Caribe probablemente y alcanzaban la zona de Iquitos. Imagínense, Iquitos está muy lejos del mar y estas incursiones marinas lograban alcanzar esta región. Cuando estas incursiones marinas ingresaban a la Amazonía, el ambiente cambiaba mucho y proliferaban los manglares en esta región. Así que ha sido un ecosistema muy, muy dinámico y que, bueno, del cual afortunadamente conocemos un poco ahora, pero todavía nos falta muchísimo, muchísimo más por conocer.
Sí, doctor, en realidad es un tema muy interesante. Más bien, ahondando mucho más, tenemos una consulta, y es que en el registro geológico del sector oriental del país se tiene registro de las formaciones de ambiente continental, pero encontramos la formación Pebas, la cual ya estamos mencionando, ¿verdad? Que sus características predominan más de ambiente acuático. Así que, ¿qué ocurrió para que se dé este cambio? ¿Y qué pistas nos podría dar esa fauna fósil? Si nos podría explicar un poco más.
A ver, ¿qué fue propició el cambio hacia estos ambientes acuáticos? Bueno, esto es una respuesta que podría darla mejor un geólogo. Tengo entendido que existió una cuenca bastante amplia en la región amazónica, muy cerca a los Andes, que permitió la formación de estos ambientes acuáticos. Esto es por un fenómeno que se conoce como subsidencia, y que ustedes como geólogos lo deben conocer mucho mejor que yo. Luego este ambiente proliferó durante etapas en las que no hubo tanta tectónica andina. y cambió un poco cuando terminó, o cambió drásticamente cuando la tectónica andina se restableció hace 10 millones de años. Así que, bueno, tenemos un paisaje modelado sobre todo por la tectónica de los Andes, el paisaje amazónico modelado por la tectónica de los Andes, y en cuanto a los fósiles, bueno, tenemos muchos fósiles de animales semiacuáticos y acuáticos, como por ejemplo peces, reptiles como los cocodrilos, tortugas. Hay también un registro importante de perezosos, que seguramente eran perezosos terrestres, pero que vivían muy ligados a los ambientes acuáticos. Además de eso, en el último viaje que hicimos a la región del río Napo, con Diana Ochoa y un equipo grande, de multidisciplinario, entre paleontólogos y geólogos, este proyecto y este viaje fue financiado por National Geographic. Lo realizamos en el 2018, en febrero del 2018, y recorrimos casi 300 kilómetros del río Napo hasta llegar muy cerca a la frontera con el río con Ecuador. Allí pudimos encontrar evidencia muy interesante de incursiones marinas y de los fósiles que estaban asociados con estas incursiones. Lo que descubrimos fue algo totalmente inesperado, porque el proyecto que yo envié a National Geographic fue para buscar la evidencia de cocodrilos y de cómo era la diversidad previa a la hiperdiversidad que se alcanzó hace 13 millones de años y que está documentada en la zona de Iquitos. En la zona del río Napo las rocas son más antiguas y se pensaba y se piensa que tienen más o menos 17 millones de años. Entonces nosotros fuimos al río Napo con la idea de buscar a los ancestros de los cocodrilos que vivieron en el sistema Pebas en la zona de Iquitos hace 13 millones de años. Sin embargo, no encontramos tantos cocodrilos como hubiéramos querido encontrar, pero descubrimos otros animales, y estos aparentemente asociados a estas incursiones marinas. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos delfines. Encontramos dos tipos de delfines, uno de ellos asociado directamente a estos ambientes marinos, y es un tipo de delfín que en la actualidad no tiene ninguna relación de parentesco con los delfines del río Amazonas, como por ejemplo el delfín rosado del río Amazonas. No tiene ninguna relación. Más bien, este fósil está relacionado con un delfín que vive en el río Ganges, en la India, y que se le llama platanista. Así que fue una sorpresa enorme, una muy grata, porque no existía ningún registro de cráneos de delfines en la Amazonía peruana, y por primera vez, o en la Amazonía en general, y por primera vez lo tenemos gracias a esta expedición financiada por National Geographic. Así que hemos descubierto una nueva ventana en esta zona del río Napo. Los primeros descubrimientos en este lugar los hizo un geólogo francés llamado Patrice Babi, y con él hemos trabajado muchos años. También viajamos con él en esta expedición al río Napo, y bueno, la verdad es que nos quedamos con muchos deseos de regresar. Espero que lo podamos hacer. El 2020 y este año no hemos podido volver a la Amazonía debido a las condiciones en las que estamos viviendo, pero esperamos pronto regresar para poder continuar con esta búsqueda de la historia de la fascinante Amazonía, ¿no?, del Perú.
Muy impresionante, doctor. Muchos pensarán que todo está descubierto, pero no es así. Aún hay muchas dudas que resolver. Y gracias a los fósiles podemos responder estas dudas y además generar más debates. Teníamos un montón de preguntas más, doctor, pero con su explicación sobre la Amazonía ya respondió la mayoría. Queríamos agradecerles por compartir su conocimiento y pasión, doctor. Ayudarnos a entender y valorar cómo los fósiles nos ayudan a reconstruir nuestro país en el tiempo. Por último, tenemos una pregunta off topic. más como una curiosidad. Hace un tiempo di una entrevista sobre unos restos fósiles inusuales, que la prensa calificó con nombres como momias alienígenas, entre el más llamativo. ¿Qué opina de estos casos singulares que se presentan? ¿Son reales, enigmas de la ciencia, que deben ser atendidos o son falsedades inventadas para llamar la atención? ¿Cómo debería atender el público, tanto en general como científico, estos casos? ¿Cree que se desprestigian la paleontología en general?
Empecé a interesarme en estudiar o al menos identificar las características de estos restos debido a que noté inconsistencias en la evidencia y claras inconsistencias que eran propiciadas por las personas que aparentemente que las descubrieron. No son evidencias reales, son absolutamente falsas y tampoco se les pueden llamar fósiles, son simplemente construcciones artesanales utilizando restos de animales, algunos restos arqueológicos, momias, etcétera, y haciendo modificaciones con la clara intención de engañar, de generar un interés sobre algún tema por algún tipo con ninguna intención de hacerlo objetivamente ni con ningún interés científico. O sea, a mí me interesó evaluar esta evidencia porque me pareció descaradamente negativa la actitud de las personas que estaban detrás de estos supuestos descubrimientos científicos, ¿no? Son totalmente falsos. Como paleontólogo puedo tener el conocimiento adecuado para poder evaluar restos óseos y saber si estos restos óseos tienen algún sentido anatómico, biomecánico, funcional, si van de la mano con la evolución anatómica que se ve en el registro fósil, y nada de eso se ve en estos restos. Se ve solamente una intención de estafa y de mentira. Lamentablemente no creo que todos querrían tener la oportunidad de saber si es que existe vida o existió vida en otros planetas, sí, pero esta no es evidencia de esa vida.
Increíble los secretos del mundo que se van desenterrando, doctor. Esto más tiene que ver con la ética de un profesional. En cualquier carrera uno tiene que ir con la ciencia y con la ética de la mano. Muchas gracias por todo, Rodolfo.
Solamente quería añadir algo. Yo no desprestigia a ninguna ciencia ni a ningún científico. Yo creo que los científicos a veces miramos por encima esta evidencia y no tomamos el tiempo para estudiarla, para analizarla y desenmascararla. Si no lo hacemos, realmente dejamos que estas cosas pasen, y creo que es nuestra responsabilidad enfrentar este tipo de actitudes, ¿no?
Muchas gracias por todo, Rodolfo, por compartirnos un poco de su tiempo hoy para nosotros y nuestro querido público.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias también por acá, y también a usted y a su labor por difundir y así llevar a cabo la paleontología de nuestro Perú a niveles mucho más altos, poco a poco.
Muchas gracias también. Espero que haya sido de su agrado y que todos los estudiantes y las personas interesadas puedan conocer un poco más de esta ciencia y de que en el Perú existe una riqueza paleontológica hasta ahora poco estudiada.
Así es, doctor. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por estar presentes en otro capítulo de Frecuencia Fósil. Hasta la próxima.